Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros hoy celebrando Jueves Lardero, día señalado en el calendario conquense, desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los joviales y alegres componentes del hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
Y también contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juan P.
Y hoy no nos puede acompañar don Brunildo Bruno por motivos deportivos. Jamás que tiene que estar disfrutando. Así que desde aquí le mandamos mucha suerte, que ya la han tenido, y un fuerte abrazo. Como os comentaba al principio, hoy estamos celebrando Jueves Lardero en Cuenca y como ya os comentaba Bruno el año pasado, no solo se celebra aquí, también se celebra en Aragón, en algunos puntos de Castilla y León como Soria, también en La Rioja, en algunos municipios de Cataluña como Vic y en Andalucía como municipios como Córdoba, Granada y alguno más. En Castilla-La Mancha también se celebra, aparte de en Cuenca, en Albacete, lo que pasa que allí se le llama el Día de la Mona.
Ciudad Real también.
¿En Ciudad Real también?
Sí, el Día de la Mona también es Ciudad Real.
Pues fíjate, pues la mona, que es un dulce, que es redondo y ponen un huevo cocido en medio.
Sí, sí. Huevo, unos sitios te lo ponen con chistorra y otros sitios, mira, eso es muy de coldo. Y otros sitios te lo ponen con pescado, con sardinas, con sardina salada, ¿eh? Uh-huh. Que es curioso porque te ponen la sardina salada y te comes una cosa dulce.
Sí, sí.
Bueno, pues el dulce con salado está muy bueno.
Hombre, la mezcla, es una cosa que hemos comido tradición familiar, claro, que es los panecillos de San Antón, no los duros que hacen, por ejemplo, la Puerta de Valencia, sino los blandos, que son como si fueran unos molletes,
sí.
Se abren, se pone mantequilla, se rellena de chorizo de pamplona,
chorizo,
es lo más bueno que te puedes comer en la vida.
Hice aquí una prueba en Navidad, les traje un roscón de Reyes con chistorra.
Por supuesto, y grabado está.
Y de hecho, hoy en mi sección voy a hablar de eso.
Pues nos pusimos morados y estuvo bien bueno.
Dulce y el salado da mucho juego.
Sí, señor.
Bueno, ya lo hablaremos en los archivos singulares.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nada, voy a pedir disculpas porque, mira, se me había olvidado Ciudad Real y tal, pues seguramente se me olvide algún sitio más. Y pues nada, disculpas, ¿eh? La historia es que la festividad de Juan el Lardero se celebra a la víspera de carnaval, ya que podríamos decir que es la despedida de la carne. Antes de la cuaresma, que se inicia la próxima semana cuando se celebre el miércoles de ceniza. Y todo esto es así porque la tradición cristiana no se debería de comer carne los 40 días que dura la cuaresma, aunque en los últimos tiempos esa prohibición, por llamarlo así de alguna manera, ha quedado solo para los viernes dentro de la cuaresma. Aquí en Cuenca es una tradición popular donde las familias y los amigos pues se juntan a comer al aire libre. Siempre que se puede. Hoy ha dado un poco de tregua al tiempo. Porque ojo.
Bien, no ha rezado nadie hoy a la Virgen de la Cueva, ¿eh?
Qué cantidad de agua.
Y que siguen sin pasar los aviones a fumigar, ¿eh?
Pero es que mañana viene más.
Los famosos chemtrails. Sí, ¿os acordáis que hablábamos aquí de la fumigación?
Sí, bueno, memes y sí, gracias de esas, ha habido muchas, como de dejar ya en paz a la Virgen de la Cueva, dónde están los aviones estos que decían
fumigaban,
que no iba a llover.
No, dicen que los Ángeles se los han llevado a Viales a arreglar las vías.
Sí. Bueno, pues lo que os digo, pues esta fiesta se celebra esto al aire libre y hoy, bueno, pues ha dado un poco de respiro. Yo creo que...
Peter, ¿no decían aquí en Jueves Lardero tajada y huevo o algo así?
Sí, bueno,
claro.
O tajada
y huevo. Claro, bueno, pero realmente...
Era más tortilla.
Como ahora os comentaré, efectivamente... Hay que reconocer que esta fiesta está hecha para los jóvenes. Que, por ejemplo, en Cuenca lo típico es, después de clase, pues irse a salir al campo con los amigos.
La mitad de San Julián, sí, la Hoz del Júcar, toda esa zona. Sí.
Donde sea, y comerte un bocadillo y disfrutar del día y pasar una jornada pues muy divertida. Y además que son unos días que luego se recuerdan siempre. Sí. Porque es de las pocas veces que te dejan salir con 14, 15 años, por así decirlo. Y es cuando empiezas ya pues a salir, ahí ya cae algo de alcohol que no debería, pero cae.
Eso es. Y tus primeros pedetes ya, lúcidos, ¿tú te acuerdas uno que tuvimos
y ya
con
empieza,
un amiguete de Cañamares?
Y ya empieza pues la tontería con las chicas o con los chicos, según cada uno como quiera.
Sí, claro.
Efectivamente. Bueno, pues el caso es que yo tengo muchísimos buenos recuerdos de Joder Lardero, y no de tanto de pequeño, ¿eh? Que reconocer
que mayores
ya nos lo hemos pasado muy bien.
Adultos,
lo que pasa que es verdad que es una festividad que, bueno, pues ya para pues eso, para gente joven.
Pero fíjate, sí ha cambiado. Que yo esta mañana, claro, tenemos niñas y niños edades más jovencitos, 14 años, y van con su bocadillete. Yo me acuerdo de mi edad con 14 años, nosotros nos íbamos al colegio con las parrillas. Con las parrillas. Y habíamos ido a comprar alguno, o en el recreo nos escapábamos a la carnicería a comprar la carne. Y luego nos íbamos, preparábamos nuestras piedras.
Sí, hombre, y hacíamos
nuestra vera, lo que es ahora donde está la universidad.
Efectivamente,
efectivamente. Era esa zona, y entonces allí había esas fogatas, pero, y no pasaba de ahí.
Es que yo me acuerdo.
¿No era cuando quedábamos previamente en el burrillo o no? ¿O me estoy
sí,
yendo
también,
de fiesta?
Claro, también quedábamos en el burrillo.
Era en el burrillo.
Es que lo compramos en la carnicería de San Antón.
Así,
es que pero íbamos, yo me acuerdo de ir al colegio con las parrillas en una bolsa metidas. El chico que acaba de hablar de Cañamares era el que se encargaba siempre de las parrillas y era el que se encargaba de encender. Y con 14 años encendíamos.
Ni
prendíamos fuego a nada, porque lo primero porque teníamos una conciencia distinta. Y fíjate que aquello era un secarrer. Estaban las ovejas, estaba todo. Y allí preparábamos nuestras piedecillas y echábamos nuestros forretes, nuestros chorizos. Ahora a un niño no le puede decir eso porque no sabe lo que son unas parrillas.
Yo me acuerdo de ir al antiguo convento de los Paules, donde está ahora el parador.
Claro.
A celebrarlo allí,
Y las Agustias, en la parte de atrás de las Agustias.
Que aquello era unas ruinas completamente.
Completamente.
Que un poquito más abajo había una cueva. Y pues bueno, pues estas cosas que hacíamos.
Y como no nos habremos matado a nadie, porque y detrás de las Angustias con el cerro que había.
Pero eso es lo que hablamos. Ahí pues entraba el capotillo, como se dice antiguamente.
Entraba la cuaresma y parecía que nos estaban vigilando.
Eso es, sí. No, la verdad es que Joder Lardero es una festividad que, bueno, que os digo que lo que más lo celebran son los jóvenes, pero que los adultos también.
Sí.
O sea, lo único que pasa que es pues lo que hablamos, pues que en vez de irte al campo y tal, pues acabas o en un bar, o acabas en un restaurante, o en casa de alguno.
Mira, a colación de lo que está contando Juan Vero, antes de subir a la radio, donde estábamos, pues han salido 7 personas mayores que nosotros, y me ha comentado una de ellas, que la conozco mucho, mayores que nosotros, dice, hemos entrado aquí a la 1:30, Héctor, y han salido de allí a las 8:30 de la tarde celebrando Jueves Lardero.
Claro.
Sí, porque hay muchos bares que ya te preparan el bocadillo.
Claro, pero empresaria eras.
No, pero ya no solo el bocadillo, que es lo que os digo, que la, pues hombre, según la edad que tienes, pues cambia un poco, porque no te vas a echar tú a la
ya no te vas al monte, pero te vas a un restaurante, comida, y han salido de la comida, ahora os diré quién es, a las 8:30 de la tarde.
Sí, lo normal. Y es probablemente sigan en algún pub o en algún otro.
No, cuando nosotros cerramos el programa, de aquí nos vamos, nos encontramos a mucha gente, ¿eh?
Sí, muchos que siguen todavía coleando. Y a mí me alegra, ¿eh?
Sí,
también
claro,
te lo digo,
hombre,
porque
claro,
estas son festividades muy típicas y que hay que seguir con la tradición.
Es que la edad no es un hándicap, ¿no?
No.
Tú eres mayor o joven según tu espíritu y tu mentalidad, ¿me entiendes? Es que la edad es un número.
Eso es.
¿Me entendéis? Es que eso es así.
Sí, sí. Nosotros, de hecho, hoy lo vamos a celebrar aquí en la radio.
cuando coloquemos la conexión.
Cuando acabe el programa, tenemos aquí nuestro bocadillo de tortilla con chorizo, que es lo que os iba a decir, porque el plato estrella de aquí, lo tradicional de aquí de Cuenca, es comerse un bocadillo, normalmente en pan redondo, que si no hay, oye, pues el que sea, pero con tortilla de patata, con chorizo o lomo, o los dos, que nunca se sabe. Eso sí, si puede ser de orza, que, sí, que es lo que sí, aquí se, sí, se es lo que más típico. Algunas veces también van acompañados de pimientos o de cualquier otra cosa. Lo que pasa que eso se sale un poco de la tradición, pero que da igual, que cada uno, oye, pues hace el bocadillo como le apetece y como le gusta. Y nosotros, pues como os decía, nosotros nos hemos traído nuestros bocadillos de tortilla de patata con chorizo y acompañar de buen vino además, y nos lo vamos a apretar en cuanto acabe el programa, como dice Edu. O sea, esto no va a ser un...
Deseando terminar.
Va a ser un pestañear. Dicho todo esto, así que desde aquí, desde el hiperespacio, os deseamos a todos que hayáis pasado un buen jueves en Lardero. Yes. Y que lo hayáis disfrutado mucho. Y como lo vamos a hacer nosotros dentro de un rato. Y los que sigáis, oye, que lo disfrutéis y que aprovechéis el día hasta que podáis. Dicho todo esto, nos vamos a meter de lleno en el hiperespacio y os vamos a dejar con el primer estreno musical que os traemos esta semana. Y se trata de A Love for Strangers, el último álbum y trabajo del australiano Chet Faker. Un trabajo de 12 cortes con This Time for Real como uno de sus primeros avances. Así que con él os vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Espacio. Radio Color.
Ahora llega el momento de los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Cumbres Borrascosas.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos, vivir en una casa grande, ser cruel con los criados, casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no.
El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo.
Bueno, pues os traemos el primer estreno aquí al hiperespacio, que es una nueva adaptación de la novela del mismo título de Emily Brontë y de la que ya se han hecho más de 15 adaptaciones en todo el mundo, por decir algunas. Donde podemos destacar varias adaptaciones, la primera de ellas la de 1939, en los albores de Hollywood, dirigida por William Wyler e interpretada por Merle Oberon y por Laurence Olivier, que fue nominada además a 8 Oscars y que solo consiguió el de mejor fotografía cuando el cine era en blanco y negro. O sea, que estamos hablando de... Oye, pues eso es un detalle. Sí, sí. Ya en el 1992 podemos destacar una producción inglesa que fue dirigida por Peter Kosminski y protagonizada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes y que fue una de las adaptaciones que consiguió muy buenas críticas, pero no se llevó ningún premio así a destacar. Ya en el 2026, como sabramos, pues llega esta, que es una producción americana dirigida por Emerald Fennell e interpretada por Margot Robbie y por Jacob Elordi. Además, con este chaval tiene su padre era vasco. Y sí, sí.
No sabía, ¿no?
Sí, sí, que este es el chico que hizo de Frankenstein en la película de...
El chiquitín, ¿no?
Eso es. Sí. Para los que todavía no os habéis enterado de lo que va la película, que es difícil no saber de lo que va a Cumbres Borrascosas, y porque el que no se ha leído el libro ha visto tal o ha visto como mínimo una, nos presenta a Heathcliff, como hemos oído, que es un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, como también hemos oído, que elige casarse con un hombre rico. Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó y crea pues un relato de pasión, obsesión y destrucción completa. Película que en este caso ha conseguido críticas dispares, todo hay que decirlo, y las malas no es que sean muchas, pero son muy malas.
Muy malas.
Claro. Hay que decir una cosa. La directora de esta peli es una directora que ha sido muy arriesgada en su vida, claro, y que ha hecho películas muy, muy arriesgadas. Es verdad que en esta, según yo he oído críticas, no se acerca a lo que es la Cumbres Borrascosas.
A la que estamos acostumbrados de la última.
Sí,
de la,
es como
de,
una
especie... ¿Qué año has dicho la película?
39.
La primera que la se hizo fue en el 39, en el 92, la que hizo la Juliette Binoche.
La de Juliette Binoche, ¿no?
Con Ralph Fiennes.
Y luego hay posterior una en el 2000 y algo, ¿qué serie?
Sí, esa es la que hizo Tom Hardy,
claro,
que ahora es muy famoso.
Claro,
porque
esa es
fue
la que
hizo
se queda
Mad
más,
Max, ha hecho...
Claro, esa es la que se queda más a lo que es la gente. Entonces, al llegar Margot, es como si rompiera el personaje.
No, el problema no es Margot. El problema es que la directora ha querido hacer como una adaptación.
Claro.
No seguir lo que es el libro.
El libro.
Entonces, claro, hay como unas libertades que no... Según la crítica, porque nosotros ya sabéis que no la hemos visto.
No la hemos visto, no.
Que parece que se las ha tomado muy a la ligera para lo que se ha visto antes. Pero oye, mira, te voy a decir una cosa. Si después de 15 adaptaciones que ha habido al cine, entre turcas, italianas, que ha habido de mil, y esta, oye, funciona, que tampoco lo sabemos.
Claro, es que mira, te voy a, se hizo una adaptación de esta película que la hizo Buñuel. Pero Buñuel, al ser tan arriesgado, lo que hizo es hasta incluso cambiarle el título. le puso Abismos de Pasión. Pero en realidad era la misma película. Ahora es donde voy yo.
Claro,
pero, claro, pero adaptas una cosa. Porque Buñuel lo que hace, si la ves, dices, bueno, sí, se parece, pero no se parece.
Pero ¿qué es lo que hablamos? De lo que hablábamos antes.
Lo que ha arriesgado ella.
¿Qué es lo que ha hecho esta chica? Claro, la, que ha arriesgado un poco, que se ha salido un poco de lo que es la novela, basándose en la novela. No sé, muchas pelis no son la novela en sí, sino que se basan un poco y luego crean personajes ficticios que no están en la novela o crean tramas que no están. Esta le ha dado más importancia a lo que es la relación de Heathcliff con Margot Robbins, vale, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Es el comentario que os quiero comentar. Ha habido tal simbiosis y tal química entre el actor y ella, entre Margot y el otro actor.
Sí, sí, eso es cierto
que
también.
Ella ha comentado y ha leído que por primera, bueno, he leído que por primera vez le han temblado hasta las piernas cuando ella tenía escenas con él.
Es que ella lo que decía era que era que este chico es muy muy caballeroso.
Caballeroso.
Y pero, que es muy atento y que sí, pero, de hecho hay una toma que también comentó Margot Robbins, perdona Héctor,
no.
Y es que le está lloviendo y cuando empieza a llover, que él va calado, va, se acerca a ella y le pone las manos encima de la cabeza para que no se moje. Bueno, eso al director y a ella le pareció el acto más romántico de la película y decidieron dejarlo. Que no estaba dentro del guión. Bueno, pues si nos importa, pasamos al segundo estreno que os traemos esta semana, que se llama Ruta de Escape.
Mike.
Sharon. Ese coche es muy bonito. Quiero trabajar en lo mismo que tú. Pareces alguien que tiene secretos.
Para empezar, dame tu móvil. Estos son los robos de joyas, dinero u objetos de gran valor. Creo que todos esos los hizo el mismo tío. Y todas las veces huyó por la autopista 101.
Vengo a hacerte una propuesta de negocio. Eres vicepresidenta y deberías ser socia. Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo a veces los hago desaparecer.
Hay un mensajero que lleva relojes y joyas. Habrá 11 millones de dólares en una habitación. Estás a punto de romper todas tus reglas.
Llega un momento en el que te das cuenta de que no tienes tanto tiempo como creías.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción británica dirigida por Bart Layton y protagonizada por Chris Hemsworth, por Halle Berry y por Mark Ruffalo, entre otros. Película que comienza con un ladrón que planea llevar a cabo su mayor atraco y que sea el último, porque decide retirarse. Además, debe de colaborar con una ejecutiva de seguros y enfrentarse a un rival muy peligroso. Según se va acercando el día del atraco, un teniente, que además es implacable, aumenta el riesgo, obligando a todos a asumir las consecuencias de sus decisiones. Además, sin vuelta atrás. Película que también ha conseguido críticas dispares. Todo se ha dicho. Bueno, pues vamos a pasar al tercer estreno que os traemos esta semana, que se llama Castigo Divino.
Pedro, yo paso porque hagas lo que te dé la gana y te muevas por el hospital como si fuera tuyo. Pero tienes que centrarte.
¿Pero qué te pasa a ti siempre con esa mala sangre? ¡Qué pedazo de imbécil!
¿Qué me traes?
Mira, ni yo sé quién eres tú, ni tú tienes ni idea de quién soy yo. Así que vamos a llevarnos bien. Sorpresa.
Pero si estás muerta.
Pues mira, tomándome un pelotazo.
Ole.
Dos reglas. No puedes utilizar tus poderes en beneficio propio. No puedes hacer que nadie se enamore de nadie.
Necesito una cita con Marta. ¿Qué puedo hacer?
José, estás diferente.
Ojalá pueda disfrutar así de las cosas, ¿eh? Como cuando éramos niños.
¡Os voy a coser el ojete a todos!
No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Tienes un don. Y si miras dentro de ti,
no me vengas con estas frases de galletitas de la suerte.
¿Eh? A galletita esta. Niñato.
Pues este es el tercer estreno, que es muy gracioso del tráiler. Es una producción española dirigida por Pablo Guerrero y protagonizada por Juan Dávila, por Natalia Rodríguez y por Lolita Flores, entre otros. Película que nos presenta a Pedro, que es un enfermero caótico y solitario, cuya vida cambia por completo al recibir accidentalmente una caja mágica, que eso es que en el trailer no se deja muy, es más visual que oído, y que le concede poderes sobrenaturales, ¿no? Y que como hemos oído también que le explicaba Lolita al Dávila. Bajo unas normas estrictas debe utilizarla. Entonces, con la ayuda de la dueña anterior, que es Lolita, que es la que dice, pero si tú estabas muerta, deberá aprender a usarlos para ayudar a otros mientras se enfrenta a las heridas de su pasado. Una película que ha conseguido también críticas dispares. Pero en este caso, tengo que decirlo, y me duele, porque más malas que buenas, las cosas como son.
Es que vamos,
no
a ver.
Tampoco, pero bueno.
El tirón lo haces. Tiene muy buenos actores, pero son actores de comedia. El tirón lo haces. ¿Cómo se llama el monologuista este que está ahí? El protagonista, ¿cómo se llama?
Juan Dávila.
Juan Dávila, yo lo sigo mucho por Instagram y por TikTok. Y conozco a gente que ha estado en uno de sus shows, en un bar. Y dicen que, aparte que te hace pasar el ridículo más grande de tu vida, como te saques al escenario, vamos, te hace pasar. Pero es que no se corta un pelo. Es un humor que además ahora, claro, sí, hace poco lo criticamos, bueno, lo criticamos, al contrario, criticamos que se critique este humor. O sea, que pasa que no te puedes meter con nadie porque es cojo, ciego.
Sí.
Y este es que sí te saca todo lo malo tuyo, pero te lo saca con humor.
Es la censura que estamos teniendo.
Como monologuistas, en España tenemos un problema muy grande. Que parece que al monologuista lo queremos hacer actor. Pues este muchacho, quizá aquí no. Hombre, Rosario Flores, por Dios.
No, Rosario, no.
La Lolilla.
No, pero Lolita es buena actriz.
Escúchame. Bueno, Lolilla la hemos visto hacer varias películas hasta.
Lolilla no, Lolita.
Lolita.
La hemos visto hacer series hasta dramáticas y muy buenas.
Claro,
lo que pasa es que ahora se ha vuelto a encasillar.
No.
En presentadora de televisión.
A ver, a ti te ofrecen un trabajo.
Hace teatro.
Ahora está haciendo una obra de teatro, como dice Héctor.
Lleva años haciendo teatro.
Que se lleva.
Llevan en su género, llevan el arte de su
yo
madre.
Yo, para mí, sí. A mí es que el Juan Dávila este en el género me cae bien.
A mí como monologuista sí me gusta por los monólogos que hace.
Es muy bestia. Pero yo creo que tiene un podcast que no sé si lo habéis escuchado alguna vez.
Es que no caigo ni quién es él.
Es que
no,
es muy bestia. Pero bueno.
Ahora mismo no sé ni quién es él.
Lo que os digo, que oye, ahí está, aquí está la peli y por eso la hemos traído. Para que el que decida ir a verla, pues ya sabéis, a partir de mañana viernes, pues estará en todas las salas de cine de España.
Así que además es que seguramente la vea el sábado.
Pues fíjate.
Porque voy a decir el sábado y tengo que traer a la chica en una
avenida. Pues ya nos contarás.
Y de lo que he visto en cartelera seguramente sea esta.
Pues ya nos contarás. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos hoy es una de estas que le encantan a Edu y a Héctor. De las de Mantita.
Bueno, pero no te creas.
De la Mantita y Sofá, ¿no?
Esta sí soy capaz de verla.
Mi Mantita y Sillón. Bueno, se llama.
Esta sí soy capaz de verla.
Se llama El Vestido.
Ay, es la vecina de enfrente que venía a saludarles.
Pero es que vamos a llegar tarde y es tu primer día de colegio.
Estoy un poco perdida todavía, pero espero adaptarme pronto y conoceros mejor. Mamá, te quiero.
Y yo.
¡Carla! Había un vestido tapando el desagüe. ¿De quién es?
Es mío.
¿Tuyo?
¿Empezaron?
¿El qué?
Las cosas extrañas.
Es que de verdad que están pasando cosas muy raras.
¿La casa te habla?
Sí.
Vale, no quiero ser la típica madre pesada, pero es que es la primera vez que me cierras la puerta, hija.
No he sido yo.
Vaya, ahora tenemos criaturas mágicas.
Bueno, pues os hablamos de otra producción española, en este caso dirigida por Fran Ariza y Jacob Santana, y protagonizada por Belén Rueda y Vera Centenera, que es la niña. Película que nos presenta a Alicia, que se muda con su hija Carla a una vieja casa en busca de un nuevo comienzo tras un divorcio pues bastante difícil. Pero lo que aparenta ser una calma se rompe cuando la niña encuentra un vestido azul que pertenece a otra niña, que es lo que hemos oído en el tráiler. Y al ponérselo, Carla afirma escuchar una presencia que reclama ser vista y escuchada. Mientras Alicia busca explicaciones lógicas a la actividad de lo que ocurre en su casa, revela un pasado plagado de abusos y silencios y rencores. La tensión crece hasta que acaba el estallido en violencia y deja a una niña en coma y a Alicia frente a una verdad que jamás imaginó. Película que ha recibido mejores críticas que las anteriores, pero hay que decir que tampoco unánimes. Pues nada, con esto le ponemos el punto final a los estrenos de cine de esta semana.
Hoy Juan Pedro ha dado gusto porque de verdad es que las cuatro películas
sí, eran para hablar.
Han dado juego, sí. Pero como hay otras semanas que dices, ¿qué pasa aquí? Sobre todo problema es enero y febrero.
Sí, bueno, pero eso ya lo hemos hablado muchos años, de que hay un bajón.
El bajón del estreno.
Y ahora vienen todas las que se van a optar a los Oscars.
Claro.
Que ya tenemos un mes muy bueno. Desde aquí hasta que se estrenen, porque se van a estrenar las últimas que no se han estrenado, se estrenan ahora.
¿Pero puntúan ahora para los Oscars?
No, porque a lo mejor se han estrenado en Estados Unidos en diciembre.
Claro, o sea que el otro día hablábamos de una, o lo he oído en otro sitio.
Sí, aparte de Supreme, estuvimos hablando el otro día.
Que y hay una que le ha faltado muy poquito, que no han comprendido el por qué no la han estrenado.
Porque no entró dentro del... Es que esto lleva sus tiempos, mismo, lleva sus historias. Pero bueno, que eso ya hablaremos cuando hablemos de la porra de los Oscars y como ya, sí. Bueno, ya hemos hablado un par de programas, hemos avanzado. Que la película de Los Pecadores, que me preguntó Héctor, que si sabía de qué iba, pues sí. Es de vampiros. Mm. Es que está muy bien, está muy bien. Pues esa es la que ha batido el récord, que creo que son con 15 nominaciones.
Esa es.
Esta, sí.
Los Pecadores.
Ya hablaremos de ella en su momento. Bueno, pues lo que os digo, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con We Men and Men. El noveno y último trabajo de estudio de Gungul Bordello. Un álbum con 12 cortes y con Hater Liquidator como primer avance. War, pandemic, what else do you need? To see who's mad out of what? Who's got past the creed? And who's street cred? Never counterfeit. But somehow between all your drive-ins, time slips some magic up your sleeve and activates your hater liquidator. Gets you up to speed. There is little gain without little bleed. Sharks are getting trapped between the sandbars. But somehow between all your dry heels, time slips the magic up your sleeve and activates your hater liquidator.
Your hater, your hater, your hater. Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora es el momento de los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo, Edu. Cuéntenos, don Eduardo.
Voy a hablar de los bocadillos singulares. Además, bocadillos singulares no quiere decir bocadillos que diga, ¡buah, qué asco, tío! El otro me lo como ni nada. Pero son bocadillos que en muchos sitios ya te los ponen. Y no voy a hablar de cómo hablé hace tiempo, de que hablé que el bocadillo más grande que se ha hecho en España, digo en el mundo, que diga, no me equivoco, en el mundo. En el mundo se ha hecho en Utiel.
Sí, me acuerdo que lo contaste.
¿Os acordáis que lo comenté? Sí. Que era 1,3 kilómetros de bocadillo de jamón.
Efectivamente.
Yo os voy a hablar de ahora, porque el tema gourmet de esto de bocadillos, los almuerzos que lo hacemos en todos los sitios, en realidad hoy en día donde mejor se almuerza de todo el mundo no es el País Vasco. La gente está muy equivocada. El almuerzo en realidad es más del centro de España. Y para ser más singular, el almuerzo más grande es en Valencia. Los valencianos son mucho de almuerzo, ¿eh? De hecho, tú te metes a mirar y youtuber hoy en día que hay, TikTok y todas esas cosas, casi todos son valencianos. O sea, el almuerzo valenciano, tú a un valenciano le pones un bocadillo y antes de que le sirvas el bocadillo, como no le hayas puesto el vino y le hayas puesto las olivas, fíjate las olivas que les parece que son más andaluzas, como no le has puesto las olivas o los cacahuetes, se cabrea contigo. En Cuenca, por ejemplo, el almuerzo lo hacemos a las 9 de la mañana. Nosotros a las 9 de la mañana, a ti te ponen a las 9 de la mañana, tú quedas con tus amigos y te ponen una carrillada.
Hombre, entre
las... Y te comes una carrillada, pero, o te comes unos sesos.
Pero vamos a hablar desde las 9 hasta las
claro,
11,
claro, este es el almuerzo camionero, claro, que lo podemos denominar. Hombre, el de las 10, 11.
Sí, pero el de las 9 de la mañana
es el de las 9 de la mañana,
porque es madrugada a las 6.
O sea... No, pero hay gente, joder, hay gente que se levanta pronto y a las 9 de la mañana te metes unas gachas y te las metes tan a gusto como San Luis, ¿eh?
Hombre, pues
y con una frasca vino, ¿eh?
Hombre, bien buenas.
Solo con el olor. Y te metes una frasca vino.
Y bien buenas.
Pero hay algunos ahora que empiezan a ser muy, muy tiquismiquis, ¿no? Por ejemplo, dice que se ha puesto de moda el foie gras con nocilla. Vamos a ver, foie gras con nocilla.
Esto es una guarrería.
Pero son guarrerías que hacíamos nosotros de pequeños.
Pero eso lo venden.
Sí, lo venden y te lo. Pero es que el problema de todo esto es que te lo ponen en plan gourmet.
Es que eso no lo
en
veo.
En plan gourmet.
No lo veo.
O sea, vosotros acordáis de pequeños cuando éramos pequeños y te decía tu madre, como no te comas las lentejas, te las comes para merendar en bocadillo.
Eso sí.
No lo pues ahora hay bares especializados en Madrid.
Bocadillo
en Madrid, en la cava, donde te comen los... Pues, que hay 20.000 sitios en la cava que te comen los mejores callos de esos de mojar bien, como decía Leo Harden, de perder el reloj. Sí, de mojar el pan y
eso,
perder el reloj.
Eso es.
En los callos.
Eso es.
Pues ahí te meten un bocadillo de lentejas. Y se ha puesto de moda un bocadillo de lentejas con tu... Te cortan... Eso sí, también te voy a decir una cosa. Te cortan muy finito el choricito, la morcilla, la pancetita, te lo dejan muy crujiente, claro, con un pan crujiente.
Claro, pero un bocadillo de eso es un
botella de vino. Cuidado, que es que vamos a ver, te hacen un cristal con una pancetita.
Sí, pero que eso es una botella de vino. A ver, ¿cómo te metes tú eso?
Claro, una frasca vino. Una frasca vino te tienes que beber, si no te lo bebes. Pero ves, esos son bocadillos que sí apetecen. Por ejemplo, hay otro que te pone uno que está muy de moda. Este es en Valencia, De kimchi.
Fíjate
el kimchi, que es una cosa que te gusta a ti, que tú haces.
De hecho, hice ayer.
¿Y con qué mezclarías tú el kimchi?
El kimchi es que se puede mezclar con varias cosas. Por ejemplo, los...
¿Con un pescado?
Los coreanos lo utilizan con pescado,
claro.
Lo utilizan con arroz, lo utilizan para hacer, por ejemplo, como el ramen.
¿Cómo claro. Pues
y luego ellos tienen un plato muy famoso que se llama el bibimbap, que es arroz blanco de base... Y encima le ponen como verduras, le ponen una salsa picante y encima un huevo frito.
¡Ay!
Sí, sí.
Claro, eso lo he visto yo también. Entonces, esas ya son en la cocina. ¿Ves? Pero este te pone con un pan cristal, te pone una base de kimchi, Ahora cuidado lo que te pone ahí encima. Para taparlo, porque también lo tapa. Debe ser para olor, para según va pasando la bandeja, todos los que estén almorzando, para no echar la pota. Pues imagínate con qué pescado te lo pone.
No lo sé, ¿no?
Hombre, pues para echar la pota le vas a olerlo.
Ah, con el este que el
con el Subtromin. Tú fíjate, la acidez del kimchi ya de por sí. La acidez del kimchi y el Subtromin. Estamos hablando de lo que sería en el norte de Europa algo fuerte, porque estamos hablando de dos productos muy fuertes. No, lo que hablaríamos aquí cuando éramos jóvenes nosotros, de un blanco y negro.
El kimchi tiene un olor muy fuerte.
De un bocadillo, de bocadillo de vinagre con anchoas.
Sí, sí, sí.
Pero este a lo bestia, porque este tiene más fuerza todavía.
Claro, claro.
Pero supuesto. Tú imagínate que pasa el camarero y estás tú a tu lado comiéndote cualquier cosa y solo el olor.
Yo,
no, ya no come nadie ahí.
Ya os digo que el kimchi de por sí ya tiene un olor fuerte. Y lo otro, que yo ni me lo quiero. Vamos, yo es que no quiero estar al lado. Yo soy un. No. Yo sufro mucho.
Yo dije que un año os lo voy a traer aquí a la radio, pues yo, y hacer el programa en directo, pero hacerlo en directo y abrir una lata, a ver qué nos pasa a todos los que estamos aquí dentro de la cabina.
Yo es que sufro mucho con
los que no lo sepáis, esto mide.
Habría que
grabarlo. Mira, 2 metros, tres metros por 2.
Esto habría que grabarlo.
Esto, claro, el problema es que los podcasts no podemos meter fotos.
Bueno, sí, sí. Podemos meter, sí, sí, en iVoox podemos colgar alguna foto.
Porque es abrir una lata y aquí en la cabina salir vomitando por unas ventanitas que tenemos aquí pequeñas.
Pero eso es muy difícil.
Que es como la casa del Docaño.
¿Es difícil de conseguir o se puede comprar a través de internet?
Sí, a partir de internet se puede comprar. Por internet no hay problema para encontrarlo. Pues eso es pues otro. Hay otro también en otro restaurante, que también para almorzar, que es yogur de chocolate con espagueti y boloñesa.
Son mezclas muy, claro, muy son difíciles.
Sí. Bueno, pero son mezclas. Y lo mismo la prueba y está bueno.
Oye, una amiga mía comía nocilla con guindillas.
Mira, lo tengo aquí apuntado, porque es que como la conozco a tu amiga, me acordaba de ella y lo tengo aquí, y con pepinillos en vinagre también, ¿eh?
Sí, sí, también.
Que de hecho me he comido yo alguno con ella y contigo y sí. Por ejemplo, callos ahora se ha puesto mucho de moda, pero esto también se ha puesto mucho de moda. Y tampoco es una mala mezcla. Es el bocadillo de callos, que ya se ha puesto el bocadillo de callos, callos con queso.
Ah, bueno.
Hace con una raclette, con una raclette de queso.
No, pero eso no está mal.
Eso está malo, ¿eh?
No está mal, no está mal. A mí me gustan los callos, ¿eh?
Y ya por último, os voy a traer otro, que es el bocadillo sagrado. El bocadillo sagrado de. El bocadillo de huevos fritos, ¿no? Pues tu huevo frito con jabón, tu huevo frito con chorizo. Ese bocadillo, yo creo que es el bocadillo. Pues ahora, tío, se ha puesto de moda untar el pan, solo con huevos fritos, ¿eh? Untar el pan con petit suisse de fresa.
Ah, bueno. Nosotros estuvimos, Eduardo, Edu y yo, en un internado cuando éramos muy jóvenes.
Estuvimos por buenos.
Hace ya tiempo. Y uno de los que estaba sentado con nosotros en la mesa se hacía los bocadillos, restregaba el petit suisse de fresa, sí, y metía las croquetas dentro.
Y lo mojaba en el colacao.
Bueno, yo eso ya no
yo
lo he visto,
sí, lo vi,
pero yo sí lo que lo vi fue cerrar el pan y comérselo y decirle, ¿pero qué estás haciendo? Y dijo, si va todo al mismo lado.
Sí. mi abuela, que para descansar, decía que es para hacer mierda todo es bueno.
También decía que qué es lo que más pesa en la vida.
Sí. La eso tía, que lo quiera entender, que lo entienda.
Claro. Hablando de mierda. Esto es lo que hay.
Pues nada, eso era mi apunte. Para los que habéis comido, que ojalá os siente mal el estómago, porque nosotros, como terminamos el programa ahora, vamos a cenar ahora.
Sí, sí, nosotros en cuanto acabe nos vamos a poner morados. Eso está, pero vamos.
Y feliz jueves ladero.
Es así, pues eso. Pues efectivamente, feliz jueves ladero para todos. Muchísimas gracias, Edu, por traernos todas estas
pero
cosas
que me
una
quedo
semana
con
más.
Eso que acabas de decir tú, de que yo no sabía que luego podemos poner en iVoox fotos.
Sí, sí, algunas fotos.
Porque
foto
voy a traer
poner
un día una latilla de. De Surtroming.
A mí no me vale ni el sagrado, ya os lo digo. Yo huelo una patata podrida y estoy pegando 18 arcas. O sea, que ya con estas cosas, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues lo dicho, Edu, que muchísimas gracias como siempre. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues irnos al misterio del hiperespacio. Pues bienvenido de nuevo, que esto es una redundancia porque llevamos hablando sí todo el programa, así que Héctor, todo tuyo.
Un placer y encantado, Peter, como todas las semanas. Bueno, pues mira, para esta semana Para esta semana me he decantado pues por traer de nuevo un relato, dramatización de lo que es o era la radio antigua.
Sí, por Dios, lo echábamos de menos.
Eso es, radio a pecho descubierto, pecho unido. Hablamos de una radio con muy poquito presupuesto, pero con un grandísimo talento, unido a grandísimas voces que lo transmitían de una manera sin igual. Pues bueno, pues para esta semana hemos traído un relato de dramatización que se titula Los cuatro del cementerio, escrito por el grandísimo Teo Rodríguez y con la y a las voces o a la voz o la, voz la
ya nuestra voz le vamos ya vamos voz, a poner aquí una plaga de nuestra voz
que es el grandísimo Primitivo Rojas.
Sí, señor.
Y sin más os vamos a dejar con Los cuatro del cementerio.
A todos nos gusta divertirnos. Y lo hacemos de múltiples maneras. Aunque el fin es el mismo. Disfrutar de algo en un momento determinado que nosotros elegimos. Aunque en ocasiones las cosas no salen tal y como las planeamos. Y esto sucede porque hacemos las cosas sin pensar bien en ellas, en sus consecuencias. La historia de esta noche no tiene nada de divertido. Al menos para sus tres protagonistas. Os anticipo que todos están muertos. Lo que quiero que conozcáis es la manera en que murieron. Os presento a Iván, 27 años. Silvia, de 25 años. Y Alberto, su hermano, de tan solo 22 años. La noche comenzó en una concurrida zona de copas. Música, amigos, alcohol. Bueno, todo genial. Era la forma que habían elegido para divertirse. Pero no era suficiente. Ya se habían cansado de aquel lugar. Querían experimentar algo nuevo. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio, lugar donde el destino les tenía reservada. Una cita con su propia muerte.
¿Qué? ¿Os mola o no?
Tío, has dicho que íbamos a un sitio cojonudo. A mí esto me da mal rollo.
Hermanito, tú no cambias. Siempre has sido el caguica de la familia.
No me digáis que esto nos pone. Pensar que aquí, bajo nuestros pies, hay cientos de muertos.
Te garantizo que me ponía más la camarera de ese garito.
Siempre has sido también el salido de la familia.
Fijaos en esta lápida. El pavo este palmó hace solo 2 semanas.
Murió con 30 años.
Se me está ocurriendo algo cojonudo. Os propongo un juego.
¿Una carrera hasta el coche?
Calla, calla. Veréis, ¿qué os parece si nos separamos? Cada uno por un lado. Se trata de encontrar la lápida con el tío que lleve menos tiempo enterrado.
¡Joder, Iván! ¿Eh? ¡Que hace un frío de pelotas! Y además, que aquí debe haber un guarda o algo así.
Oh, el caguica segunda parte. A mí me mola, yo juego.
Venga, Alberto. Si ganas, te presento a esa rubia.
¿Qué decías que teníamos que hacer?
Venga, ya son más de las 12. Así que ya estamos a día 2. Esa es la fecha. Quedamos aquí en 10 minutos. Y el tiempo comienza ya.
Los tres comenzaron el macabro juego que les llevaría directos a su propia tumba. Fecha tras fecha, nombre a nombre, iban pasando por la memoria de cientos de personas, como si solo fueran eso, números y letras, olvidando que bajo esa tierra había personas que merecían un mínimo de respeto. En apenas un par de minutos, los tres estaban lo suficientemente distanciados como para no verse entre ellos. Algo hizo que Alberto detuviera su búsqueda. A unos 25 metros entre dos lápidas, algo se había movido.
Iván, ¿eres tú? Silvia, si todo esto era una coña para partiros el culo de mí, no me hace gracia.
Alberto avanzó un par de metros y entonces comenzó a escuchar el llanto de un niño.
Hola, ¿Quién anda ahí?
El llanto venía de una pequeña lápida blanca situada detrás de unos arbustos podados, con forma de gato. Cuando Alberto estaba apenas a un par de metros de la lápida, cesó el llanto.
¿Hola? ¡Joder!
Allí no había nadie.
Pero...
aunque lo que el joven vio no fue nada tranquilizador. Sobre la lápida una pequeña placa en la que se podía leer: Bruno Martín, 1973-1980. Debajo de esa placa de mármol blanco yacía el cadáver de un niño de tan solo 7 años. Quizás el niño que lloraba.
¡Iván! ¡Silvia!
Silvia escuchó a lo lejos la voz de su hermano.
¡Silvia! Oh, será cagón, macho. 1975, 1981, octubre de 1987. ¡Uy, casi!
La joven detuvo su búsqueda. Había alguien más allí.
¡Joder, joder, joder!
Y no era su hermano. Acababa de escucharle, estaba mucho más lejos. Y tampoco era Iván. Aquella figura era de un hombre mucho más alto. Y por la silueta de su sombra, se diría que llevaba una gran capucha. Silvia se escondió rápidamente entre dos tumbas. Con mucho cuidado se asomó para intentar ver qué era o de quién era esa figura. Todo estaba muy oscuro. Apenas se veía nada. Pero de lo que sí podía estar segura es de que aquella presencia caminaba directamente hacia la posición donde ella se encontraba. Se arrastró como pudo entre las dos lápidas, buscando una salida para alejarse de allí. Cuando volvió a mirar, la extraña figura con capucha había desaparecido. Sin pensarlo, se levantó y salió corriendo a toda prisa. Mientras, Iván perseguía la fecha más cercana a aquel día 2 de diciembre. Hasta que de pronto, el ladrido de un perro que corría hasta él interrumpió su búsqueda. Iván trepó hasta la parte superior de un panteón de unos 3 metros de alto. El perro permaneció allí unos instantes hasta que la llamada de quien parecía ser su amo le hizo dar media vuelta y marcharse justo por donde había venido.
¡Alberto! ¿Qué haces?
Silvia, después de su extraña experiencia con aquella sombra, encontró a su hermano frente a dos tumbas. Estaba allí, de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente una placa incrustada en una enorme cruz que se alzaba entre ambas lápidas.
¿Has encontrado algo? Creo que me he topado con el guarda. Ha estado a punto de... ¿Qué te pasa?
El rostro de Alberto estaba cubierto de lágrimas. Su mirada parecía helada. Su gesto sin expresión alguna. Cuando Silvia llegó a su altura... Aquel terrible alarido llegó a oídos de Iván. Este, después de comprobar que el perro que había visto antes no andaba por allí cerca, bajó del panteón y caminó en dirección al grito. Parecía algo desorientado, nervioso. No paraba de mirar en todas direcciones. Un viento que de repente se había levantado hacía que los árboles dibujaran caprichosas formas sobre las lápidas. Y eso no ayudaba mucho a la hora de mantener la tranquilidad. En un descuido y por sorpresa, el perro que vio antes se plantó justo delante de él. Del tremendo susto cayó junto a una lápida. El perro ladraba sin parar, arrinconando al aterrado joven. De pronto el animal pasó a ser algo secundario. Iván contempló algo mucho más terrible que cualquier animal furioso. Había caído junto a una tumba en cuya inscripción podía leerse: Iván Martín, 1 de junio de 1973, 1 de diciembre de 2000. Junto a dicha inscripción una foto de él mismo. Aquel momento, aquel lugar, tomó una dimensión diferente. El silencio se apoderó de la mente de Iván. Veía aquel perro ladrar, pero ya no escuchaba sus ladridos. Entonces, un hombre con un chubasquero y capucha se acercó al animal y lo ató con una correa, sin percatarse de la presencia de Iván, que permanecía apenas a medio metro de aquel hombre, apoyado en su propia tumba. Ya lo advertí al principio. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio. Lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte. Aquellos excesos, aquella manera de divertirse y su poco sentido común, acabaron por estrellar su coche contra un camión. También os dije, todos están muertos. Alberto y Silvia también encontraron sus respectivas tumbas, con sus nombres y sus fotos. Contarlo así, de esta manera, ha sido mi particular forma de divertirme. Ya os dije que podemos divertirnos de múltiples maneras. Pues bien, esta ha sido la mía. Un par de cosas más. El título de esta historia: Los cuatro del cementerio. Ya sé, eran tres, Yo soy el cuarto. Y os cuento esta historia sentado en mi propia lápida. Porque yo también estoy muerto. Al principio no podía verlos. Ahora comprendo por qué mi perro se ponía tan nervioso algunas noches mientras hacía la ronda. Ah, no os lo he dicho, ¿verdad? Yo era el guardia de este cementerio. Lo bueno de esto es que ahora no hace falta que lleve esa incómoda capucha. Y os aseguro que aquí también hay maneras de divertirse. Sobre todo cuando por las noches viene gente a jugar al cementerio. ¿Qué? ¿Vais a venir?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Luz, el último proyecto de rock alternativo con reminiscencias post punk, según el propio Diego Vasallo, antiguo componente de Duncan Dhu y Cabaret Pop. Proyecto que comenzó en el 2025 y que nos ha dado un trabajo, la verdad, que muy interesante, que se compone solo de 7 temas, que es verdad que son de larga duración, con Hay un hueco en algún sitio. Con Luz os dejamos hasta el próximo programa. Dios.
Well, Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.